Sobre lo que pasa hoy, aquí en nuestro país, en materia de relaciones laborales y de conflictividad, se escucha de todo, como en botica. Porque por un lado, bueno, algunos advierten que debido a desbordes sindicales hay empresas extranjeras que analizan dejar el país, mudar su producción a otros lugares de la región. Y por otra parte, por otro lado, están quienes no dan crédito a estas advertencias y en cambio defienden el accionar sindical y en particular reivindican a las ocupaciones como parte del derecho de huelga de los trabajadores. Pero, mientras tanto, el gobierno del presidente José Mujica ha resuelto seguir de cerca la evolución de algunos conflictos en particular, por ejemplo, los que están planteados en la industria automotriz, autopartista, en la industria alimenticia y también en el sector de la banca pública. Vamos a seguir analizando aquí en perspectiva este tema. Ya hemos tratado el asunto en otras entrevistas en estos días. Hoy recibimos a Marcelo Abdala, que es dirigente del PIT-CNT, integrante del Secretariado Ejecutivo y líder de la UNRA, Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines. Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buen día, Abdala.
Ubiquémonos primero en estos asuntos o estas dudas con respecto a firmas asiáticas en particular que están en nuestro país, vinculadas a la industria automotriz, una de la alimentación. Pero hay preocupación, por ejemplo, con respecto a problemas con los sindicatos, baja productividad, dificultad en conseguir mano de obra calificada. Podrían ser tres ejes que se han planteado en estas horas. Y justamente hay tres que están vinculadas a la rama de actividad en la que usted se desenvuelve, la industria metalúrgica a la cual usted representa. ¿Qué opinión le merece esta información que ha trascendido, este riesgo de fuga, de salida del Uruguay de estas empresas?
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que inscribir esta situación en un problema más general. Nosotros venimos desempeñando la negociación en los consejos de salario con una perspectiva, con una visión, digamos, de impulsar el desarrollo industrial de punta de la nación. Esto es importante establecerlo porque tiene mucho que ver con considerar el tipo de plataforma y de proceso que nosotros ubicamos en los consejos de salario. Nosotros sostenemos que existen condiciones para una transformación estructural muy importante y que tiene que ver con la industrialización de punta del país, y venimos articulando en particular con el Ministerio de Industria y también con algunos sectores empresariales que nuestro país pueda encaminarse a un desarrollo trascendente de la minería, en vistas a promover su mayor valor agregado, su mayor industrialización, lo mismo por el lugar estratégico que ocupa nuestro país en el Atlántico Sur.
Pero en el caso particular de estas tres empresas, efectivamente hay un riesgo. ¿Ustedes cómo están viendo esta información?
Efectivamente, bueno, nosotros
está planteado el asunto porque aquí se mencionan, y como decía, tres argumentos. Por un lado, la baja productividad. Por otro lado, las dificultades para conseguir mano de obra calificada. Y por otra parte, los problemas con los sindicatos.
Bueno, nosotros no tenemos conflicto particular en ninguna de las empresas de carácter automotriz. Sí tenemos diferencias, divergencias, pero justamente lo que yo establecía es que las dificultades están originadas en la traba que se viene desarrollando en los consejos de salario para llegar a acuerdos en vistas a esta industria que se desarrolla. Yo te podría decir que sí, efectivamente, existen dificultades para resolver la cuestión de la mano de obra calificada, y esto tiene que ver con alrededor de 20 años de exceso de desindustrialización de una parte muy importante de nuestro pueblo que ha quedado marginada, digamos, en función de todo el periodo en el cual no se apostó al desarrollo productivo del país. Sí, efectivamente, en el mismo sentido de la necesidad de recrear una cultura industrial, nosotros sostenemos que existen grandes problemas en la organización del trabajo, en la resolución de todas las condiciones para un desempeño productivo adecuado, pero naturalmente que nosotros estamos dispuestos y hemos hecho.
¿Eso en qué aspecto, perdón? ¿Cómo afecta eso? ¿Eso tiene que ver con
la
productividad?
En algunos de los sectores automotrices que se requiere una gran precisión, digamos, para la llegada en las cadencias de producción de los insumos necesarios, estamos teniendo, digamos, dificultades de pasar de la nada prácticamente en la industria automotriz a fabricar vehículos para el Mercosur.
Vamos a un ejemplo, justamente la empresa Chery, que arma vehículos aquí en Montevideo, se había propuesto un objetivo de 8.000 unidades en el año y está muy lejos de eso, no va a llegar ni por las tapas a esa cifra. Y ahí se argumenta otra vez que el trabajador no tiene el nivel de productividad. De hecho, ha trascendido que los propios empresarios chinos han planteado al mismo gobierno que los trabajadores uruguayos no responden a los niveles de productividad que requiere la empresa para seguir aquí.
Yo creo que eso es una autocrítica de la dirección de la empresa, porque naturalmente que si bien nosotros hemos hecho acuerdos y estamos dispuestos a aportar todo el conocimiento de los trabajadores de cómo ir resolviendo los problemas que se dan, digamos, desde el punto de vista del desarrollo de la producción, a quien le compete organizar la producción a los efectos de llegar a un óptimo de producción a escala con las características de la planta es a la dirección de la empresa. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de aportar todas las ideas, hacer un acuerdo con el Ministerio de Industria, donde técnicos del Ministerio de Industria están tratando de analizar los problemas, pero digamos, con independencia de la voluntad del trabajador, si en una cadencia de producción debe ser continua y debe ser sumamente, digamos, sincronizada, si en una sección se dan problemas técnicos en la maquinaria, etcétera, que determinan que luego la producción no pueda continuarse, bueno, naturalmente que no es un problema de los trabajadores, ¿no?
Es un problema de la organización del trabajo, dice usted.
Yo creo que el asunto es que desde el 94 a la fecha, donde nosotros básicamente perdimos alrededor de 15.000 puestos de trabajo en la industria, pasar de la nada a una producción a escala, ya no de Uruguay, sino del Mercosur, es un salto cualitativo que requiere las debidas transiciones. No se pasa, digamos, de la nada a producir 1.500 vehículos por mes de la noche a la mañana. Hay todo un proceso de aprendizaje industrial, digamos, que naturalmente no puede no tener los ritmos, digamos, de la voluntad de rentabilidad de las empresas. Ahora, de todas maneras, yo quiero decir que desde nuestra perspectiva, resolviendo en forma sistémica, integral, una serie de cuestiones, nosotros hemos planteado la necesidad de un shock de capacitación en donde se resuelvan dos grandes cuestiones. Los trabajadores en actividad puedan dar un salto cualitativo en su nivel de calificación. Y en segundo lugar, que a través de un acuerdo con el Estado, con los empresarios y nuestro sindicato pueda contribuir a que sectores con dificultades para resolver el problema del empleo pudieran insertarse de alguna manera en los sectores industriales que se están desarrollando, nosotros consideramos que es posible resolver de a poco, escalón por escalón, digamos que haya la mano de obra necesaria para estos puestos de trabajo, ¿no?
Pero entonces, ¿no hay diferencias con el sector empresarial? ¿Da la impresión que efectivamente están todas las partes de acuerdo en avanzar sistémicamente para resolver los temas? ¿No hay efectivamente, como se plantea del lado del sector empresarial, excesos de demandas, reclamos, digamos, que están por fuera de las capacidades que las propias empresas tienen para afrontar, capacidad para afrontar?
No, el problema que nosotros tenemos diferencias, y hay que discernir con mucha claridad en dónde está, digamos, el trancazo. Yo creo que es un trancazo político, en que ese proceso de industrialización que puede contribuir, repito, en sectores muy importantes para el país, en un sentido amplio. Yo decía la minería, la industria naval, el montaje industrial, la fabricación de insumos para el montaje industrial de lo que luego son grandes inversiones, por ejemplo Montes del Plata, por ejemplo Aratirí, la fabricación de insumos para la nueva estrategia energética del país, eso se puede fabricar acá, me refiero a la energía eólica, a las calderas de biomasa, etcétera. Me estoy refiriendo a la industria electrónica, a la industria del plástico. El problema es cómo esa perspectiva de desarrollo industrial, para que se desenvuelva, se desarrolla con una transformación también en las relaciones laborales. Es decir, esa estrategia de desarrollo industrial debe ser con justicia social, debe ser con categorías, debe ser con trabajo formalizado, debe ser con salarios adecuados. Yo te puedo poner el ejemplo de que en nuestro país los trabajadores de la industria automotriz ganan los salarios más bajos de toda la región. Basta saber cuánto gana un obrero en Argentina, un obrero en Brasil de la industria automotriz y no está trabajando como muchos compañeros aquí por alrededor de 6.000, 8.000 pesos mensuales. Entonces, el problema es que no existen conflictos a nivel de empresa. Lo que sí existe es una movilización a nivel de rama de actividad y lo que hay que preguntarse entonces es por qué están trancados los consejos de salario. Esa es una buena pregunta porque no es un problema atribuible a tal o cual gremio, salvo excepciones, alrededor de un 85-90% de las ramas de actividad que han negociado durante este año no han llegado a ningún acuerdo. ¿Por qué?
¿Y qué respuesta tiene usted?
Yo la respuesta que tengo es que hay una decisión política, no digo de los empresarios, porque yo quiero diferenciar empresarios de patrones, en el sentido de aquella concepción autocrática que, digamos, ve al sindicato como problema. Nosotros sabemos que ni bien se comenzó a discutir la ley de negociación colectiva, representantes fundamentales de la Cámara de Comercio, de su propia dirección, dijeron que esta ley llevaba a la cogestión en el mundo del trabajo, creo que es realmente un disparate pensar en estos términos, y que violaba el derecho a la propiedad privada. Y la Cámara de Industrias, en una comparecencia el 22 de en febrero del 2009, expresó en la Comisión de Legislación del Trabajo una oposición frontal e integral contra la ley de negociación colectiva. Primer round, salió en toda la prensa la oposición de las cámaras patronales a la ley de negociación colectiva. En segundo lugar, hicieron una denuncia que a nosotros nos da risa, digamos, desde el punto de vista de, con todos los problemas que han habido en nuestro Uruguay, de ataque a la libertad sindical de los trabajadores en el Comité de Libertad Sindical de la OIT, segundo round de este asunto, a pesar de que ellos colocaron con éxito algunas iniciativas en la propia ley de negociación colectiva, como por ejemplo que salga todo el capítulo sobre el derecho de huelga y las ocupaciones, y como por ejemplo el hecho de que en las tripartitas en el Ministerio de Trabajo no se pueda votar condiciones de trabajo, sino solo salario. Y el tercer momento de esta oposición, que es frontal e integral, como ellos dijeron mismo en el Parlamento, bueno, es hacer fracasar esta ronda de negociación, generar una sensación de fracaso de la misma, cuando no directamente generar las condiciones para elevar la conflictividad y que la misma se exprese en discrepancias no entre las empresas y los sindicatos, sino entre el movimiento obrero y el propio gobierno.
Pero ¿dónde está el beneficio? Ahí pongo el ejemplo, la industria alimenticia que se ha mencionado en estas horas, el caso de Bimbo, que tiene tres plantas con producciones distintas vinculadas al rubro de alimentación. Ha dicho que perdió 25% de su facturación en el mes de octubre, producto de estos desencuentros. Incluso hasta perdió en forma momentánea por ahora la posibilidad de vender pan a una importante cadena de hamburguesas. O sea que, hablando de plata, hay un efecto negativo. ¿Dónde está el beneficio de las empresas de aplicar justamente una política de hacer caer esta ronda y no avanzar en los acuerdos con los trabajadores?
Es que yo creo que es una contradicción, efectivamente. Porque si en la negociación no hubiera, digamos, que desarrollar toda la movilización, la puja de intereses a los efectos de que surjan convenios decentes, defendibles en una asamblea, naturalmente que la negociación sería mucho más ágil. La gente de la alimentación, y en Bimbo concretamente, no ha existido conflicto a nivel de empresa. Los trabajadores han participado en las acciones a nivel de rama de actividad. Recién el lunes de esta semana los trabajadores pudieron tener su asamblea general para aprobar los contenidos del convenio colectivo. Entonces nosotros nos hacemos efectivamente la misma pregunta, porque hay algo de irresponsabilidad en la posición patronal. Es decir,
según se informó, el gobierno y en particular el presidente José Mujica está muy preocupado por estas situaciones, por las que hemos estado comentando justamente. Ustedes han recibido mensajes, han recibido de parte del Ministerio de Trabajo o de voceros de la presidencia esa inquietud.
No, nosotros, en realidad la iniciativa la tomamos nosotros. Nosotros elevamos una carta abierta al presidente de la República, al ministro de Industria, al ministro de Trabajo, considerando que el desarrollo industrial requiere transformaciones integrales y sistémicas, planteando que a la hora de promover una industria de punta, que ayudaría mucho, digamos, no solamente a los intereses de los trabajadores, que estamos objetivamente interesados por lo que atañe a la creación de puestos de trabajo genuinos, de calidad, sino que ayudaría mucho al conjunto de la nación. Es más, es un mecanismo de autodefensa, podríamos decir, en el propio mundo del trabajo, de las posibles repercusiones de la crisis internacional del capitalismo. Nosotros planteamos que un cuello de botella para ese proceso de industrialización son las relaciones laborales y que se requieren, digamos, cambios en ese sentido que pudieran complementar en un triángulo en donde participe el gobierno con sus políticas públicas. Otro ejemplo importante que tiene que ver con la industria automotriz, toda la sociedad uruguaya viene discutiendo un proceso de estimular hasta en un 10% de la facturación de la industria automotriz para que se pare este sector industrial, que es lo que nosotros decimos. Bueno, estaría bueno que ese 10% de incentivo a la industria no sea solamente un incentivo al capital, que una parte de ese incentivo vaya para los trabajadores.
Sí, que es un incentivo que tiene costo, que paga la ciudadanía a través de los impuestos.
Claro.
Pero bueno, ustedes...
Pero que a su vez repercute, podría repercutir positivamente en un cambio en la cualidad y la magnitud del PBI. Es decir, dejar de exportar tan siquiera recursos naturales, sino ir a una industria de base.
Pero usted dice, nosotros, el propio sindicato, la UNRA se ha comunicado con el gobierno por estas situaciones. Ahora, por lo visto, las empresas o algunas de estas empresas también lo han hecho con el condimento de que a raíz de estas dificultades están pensando en la posibilidad de retirarse del país. Ese ángulo, ¿cómo lo observan ustedes? ¿Qué han sabido o qué han recibido desde el gobierno en cuanto a preocupación por esa posibilidad?
Antes de que esto se hiciera público, que además tiene mucho que ver también con la cuestión general de los consejos de salario, nosotros, por decisión de los trabajadores, ya habíamos ambientado espacios de negociación con las distintas empresas. ¿En qué sentido?
Pero mi pregunta es, ¿ustedes han recibido comunicación de parte del gobierno sobre esta preocupación?
Sí, efectivamente. Efectivamente que coincide con la carta esta en donde nosotros convocamos a un gran acuerdo nacional por el desarrollo industrial, en donde las distintas partes se comprometan, ofrezcan garantías, ofrezcan beneficios y conquistas y a su vez asuman responsabilidades. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos un acuerdo estratégico por el desarrollo de la industria, avanzamos en convenios colectivos para esa industria de punta, que también tiene que ser convenios de punta, naturalmente que la parte trabajadora debe comprometerse a que mientras dura el convenio colectivo, todos nos dedicamos a conseguir trabajo, a resolver trabajo, a resolver dinámica industrial, etcétera.
O sea, no
en eso el
no
poder
hace conflicto. Una especie de cláusula de paz, una cosa por el estilo.
Sí, sí, nosotros no hemos tenido inconveniente en eso. Y en eso el Poder Ejecutivo estuvo de acuerdo, digamos, con la iniciativa nuestra.
¿El riesgo de que se vayan estas empresas es real o ustedes entienden que es una exageración que se tira arriba de la mesa para negociar?
No, yo creo que siempre el riesgo de que el capital se relocalice es un riesgo real. Particularmente en la producción, digamos, de bienes transables, podríamos decir, de productos. Los servicios, por estar definidos en el hecho de que se producen mientras se consumen, o que el proceso de producción es igual al proceso de consumo, se dan al mismo tiempo, o aquellas cosas que no se pueden dejar hacer en el país, tienen menos riesgo de este tipo. Ahora, la industria automotriz, la perspectiva de relocalización es global y generalizada. Hay toda una discusión ahora en China porque determinadas fábricas japonesas, inclusive, que Japón tiene una alta inversión extranjera directa en China, han entrado en huelga para mejorar las condiciones de trabajo. Me estoy refiriendo a empresas del porte de 1,000 trabajadores, con condiciones salariales bastante negativas, pero esos trabajadores entran en internet y saben cuánto ganan sus compañeros coreanos, etcétera, ¿no? Y bueno, hubo una huelga en Honda Motor, pidiendo a los trabajadores un aumento del 32%, y otra parte en la Hyundai de China, en donde, en ese caso, el Estado japonés reconoce el derecho de los trabajadores de luchar por elevar su calidad de vida. Bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Los conflictos no son a nivel de empresa, sino son a nivel de rama de actividad. La pregunta es, si las cámaras hicieron cuestión de principios en estar en contra de la ley de negociación colectiva, a pesar de que colocaron modificaciones en la ley final, no en el proyecto original, sino en cómo quedó, hicieron toda una movida en la OIT y hoy por hoy boicotean la negociación, ¿no se necesitará transformaciones, digamos, desde el punto de vista de la representación empresarial para tener una dinámica más negociadora que permita impulsar la industria?
¿Ustedes están cuestionando la representatividad de la directiva de las cámaras?
No, la cabeza. Es decir, en muchos casos aquí se presenta como empresario lo que en realidad es empresaurio. Porque hay una concepción sumamente primitiva y atrasada.
Pero
y
a, bueno, nuestra... ¿A qué reglamentación alude? Bajando la tierra, ¿cómo sería esa reglamentación?
Reglamentación, perdón, yo no hablaba de reglamentación. Hablaba de la necesidad que también desde el sector patronal se junte la gente e incida más en las respectivas herramientas para generar una corriente más negociadora, ¿no?
Claro, pero ¿qué implica ese cambio de cabeza que usted sugiere es importante?
Invertir, arriesgar, reconocer que la principal fuerza productiva del país es nuestra gente, apostar a la capacitación, apostar a la negociación.
Claro, pero a nivel de la dirección de los gremios empresariales, ¿qué implica eso? ¿Implica renovación de gente?
No, la gente, nosotros no nos metemos digamos, del mismo modo que seríamos muy principistas e inflexibles, si alguien cuestionara la delegación obrera, no nos vamos a meter en la delegación patronal. Pero se precisa otra cabeza. Nosotros, la negociación empezó el 1 de julio, estuvimos 3 meses y medio negociando sin medidas. La respuesta que se nos dio a todos los planteos es no. Bueno, naturalmente que luego nos vimos obligados a tomar medidas de lucha a nivel de rama, que las cuestiones están planteadas a nivel general, ¿no?
Sobre el estado de las relaciones laborales en nuestro país, sobre los casos de conflictividad que vienen dándose en estas últimas semanas, el diálogo es esta mañana con Marcelo Abdala, secretario general de la UNRA, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal, e integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT.
Marcelo Abdala, que incorpora el término de empresarios como una manera de referirse justamente a la cabeza de algunos sectores empresariales en el manejo justamente de los vínculos laborales.
No, pero quiero generalizar, porque también es verdad que, por lo menos a mí, muchos empresarios me han manifestado su preocupación por el trancazo en los consejos de salarios. Yo le dije, bueno, vayan a sus asambleas y traten de que las posiciones que se reflejan en la mesa de negociación cambien, ¿no?
Pero también, claro, hay lecturas que apuntan al lado sindical, no a la responsabilidad del lado de los empresarios, sino a los sindicatos o algunos dirigentes sindicales.
Sí. En particular, Rubén Villaverde, exdirector del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, con tertulio de aquí en perspectiva, reconocía que efectivamente hay riesgos importantes con respecto a estos grupos empresariales que manejamos hace un rato, y en este sentido destacó que hay algunos comportamientos en el movimiento sindical que le preocupan, y además agregó lo siguiente.
Empieza a emerger un nuevo sindicalismo, que hay que ver si se confirma, que toma como modelo ciertos reflejos que considera exitoso del sector público, prácticas de relaciones laborales que a muchos resultan inexplicables, como las que se producen en la Intendencia de Montevideo, y que es algo así como un sindicalismo de resultado. Yo creo que empiezan a haber pequeños focos en el sector privado que, en lo personal, creo que prenden una luz de alerta, porque acá sí estamos ante una calidad de conflicto diferente.
Según Villaverde, con la incorporación de una gran masa de trabajadores sindicalizados, emerge un tipo de dirigentes sindicales más combativo y menos preparado. ¿Usted comparte este diagnóstico?
No, yo discrepo con toda la apreciación de Rubén. Creo que más allá de dos procesos muy críticos de interrupción de la transmisión de la experiencia acumulada por el movimiento obrero, el primero la dictadura y el segundo los 15, 20 años extremos de neoliberalismo en Uruguay, donde nosotros debíamos funcionar en muchos lugares en la clandestinidad, inclusive bastante cerca de los años 2000, el movimiento obrero uruguayo inscribe las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, sin las cuales no hay redistribución de la riqueza. Es decir, un subproducto del desempeño del movimiento obrero en los consejos de salario entre el 2005 y el 2010 fue que, cuando hubo dificultades para colocar nuestras exportaciones por la crisis internacional del capitalismo, las empresas tuvieron un aguante en el mercado interno que básicamente está compuesto por la fuerza de trabajo, los trabajadores, las amas de casa, la familia, los jubilados, que ajustan su pasividad en función del índice medio de salario. Pero yo creo que en Uruguay una de las tradiciones que continúa en proceso es la vinculación de las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, que son legítimas, con una visión de conjunto que tiene que ver con los intereses de las grandes mayorías nacionales, de la inmensa mayoría de la nación. No creo que pueda prosperar en nuestro país, por la larga acumulación de fuerzas que representa en sí mismo la unidad de la central y sus alianzas con todas las fuerzas motrices, digamos, un sindicalismo de resultados al estilo del sindicalismo que hay en Estados Unidos o en otros casos, digamos, que es muy un sindicalismo muy apolítico, muy apoliticista. Es más, la crítica que muchas veces se nos hace es que nuestro movimiento obrero es excesivamente ideologizado, se dice, y es verdad.
Pero no existen esos pujos en el movimiento sindical hoy, no están hoy dándose en esa dirección algunas pulseadas que en todo caso dan pie a que otra parte de la dirigencia tenga que participar para equilibrarlo. ¿Eso no está pasando?
Naturalmente que se han incorporado al movimiento sindical, eso sí es verdad, decenas y decenas de miles de trabajadores que antes no estaban, particularmente en la actividad privada. Y sí es verdad que el movimiento sindical es una escuela, nosotros decimos una escuela de conciencia de clase. Y sí es verdad que la gente está haciendo sus primeras armas en la acción colectiva. Y también es cierto que el sector patronal viene acostumbrado, y esto no se resuelve de la noche a la mañana, a la inexistencia de contraparte, a la inexistencia de organización, particularmente en la actividad privada. Por eso esa transición hacia relaciones laborales vinculadas al desarrollo industrial, al desarrollo de punta del país, no es una transición sin sobresaltos. Ahora, que haya expresamente corrientes, sindicatos, opiniones que eventualmente promovieran un sindicalismo de corto plazo, economicista o de resultados, yo no comparto esa visión.
Pero, por ejemplo, el caso con Aprole, la población uruguaya estuvo sin leche directamente por un problema particular con un trabajador de una planta de Conaprole que fue sancionado, separado del cargo, hecho que ahora está en el freezer. Entonces, ¿no es esta una manifestación de sindicalismo de resultado, de repente apuntando a una situación individual, poniendo en riesgo al colectivo, no solamente de Conaprole en este caso, sino a la población en general y bueno, y a otras empresas lácteas?
Para precisar el concepto, cuando en la jerga del movimiento sindical se habla de sindicalismo de resultados, se habla básicamente de un sindicalismo economicista que prioriza solamente las reivindicaciones económicas por sobre las cuestiones del programa, etcétera. En ese sentido yo digo sí. Que no.
Quizás Villaverde con ese comentario apuntaba a otro de los problemas que él visualiza, que es el surgimiento de estas otras tendencias individualistas que también se dan. Mencionaba el ejemplo del gremio de los anestesistas, por ejemplo, ¿no?
Bueno, no tiene nada que ver con el movimiento sindical uruguayo. Es más, nosotros no estamos de acuerdo, todo el movimiento sindical no está de acuerdo con utilizar una posición corporativa y de poder que hasta define quién puede estudiar o no en la Facultad de Medicina para ser anestesista. Eso no tiene nada que ver ni con la tradición, ni con el presente, yo diría, ni con el futuro del movimiento sindical.
¿Y en el caso de Conaprole, no?
Y en el caso de Conaprole, allí tenemos dos derechos que corren en paralelo y que a veces generan conflicto. Naturalmente que las empresas tienen el derecho de aplicar sus potestades disciplinarias, pero en los casos que a los trabajadores la aplicación de dichas potestades disciplinarias no le den garantía, tienen otro derecho, que es el derecho de huelga. El problema para nosotros, y acá está el fondo del asunto, porque ni vamos a permitir, o sería incorrecto que los sectores empleadores se entrometieran en las formas de organización del movimiento obrero, y naturalmente nosotros no sería correcto que cuestionáramos las potestades disciplinarias de las empresas. Es más, parte del proceso de educación de la clase obrera tiene que ver con cómo se promueve la responsabilidad, cómo se promueve la asiduidad de los trabajadores, cómo se recrea aquella cultura que nos enseñaron los viejos dirigentes, que el militante sindical tiene que ser el mejor trabajador para poder desarrollar con más autoridad las reivindicaciones. Aquí hay un problema de, en definitiva, organización del trabajo. Y yo diría, para generar...
Pero entonces, en el caso concreto de Conaprole, que le preguntaba a Juan Andrés, ¿qué es lo que ocurre?
Yo creo que había ahí un problema generalizado en toda la cuestión de la gestión.
Pero era para que el conflicto tuviera las dimensiones que terminó teniendo.
Y no, yo creo que, digamos, son situaciones que al final siempre es mucho mejor resolverlas antes y sin conflicto, digamos, que todo lo que sucedió. Ahora, ¿qué es lo que oculta? Para ir a la raíz de los fenómenos, para ser radical en el mejor sentido de la palabra.
Pero tal vez sea este un ejemplo justamente de una práctica sindical, digamos, que en exceso pone en riesgo inversiones de todo un sector, afectando al trabajo de todo un conjunto del colectivo por encima incluso de el derecho particular.
Pero ¿y si los trabajadores de la empresa consideraban que el compañero estaba mal echado, mal despedido y no tuvieron los ámbitos antes para poder dialogar con la empresa que no se tome esa medida? Hay una, por lo menos, una corresponsabilidad, porque la dirección de la empresa cuando toma una medida sabe las consecuencias que puede tener. No se puede responsabilizar a la parte trabajadora. Entonces, ¿a qué voy yo? ¿Cómo formamos las condiciones de generar trabajadores que no solamente vayan a cumplir con la formalidad de sus obligaciones laborales, sino que sean protagonistas de la resolución de los problemas y eventos que se dan en el mundo del trabajo? Que sean creadores, digamos, de soluciones y creadores de una participación nueva en la organización del trabajo. Porque es sobre esa base que nosotros vamos a una industria de punta en este país y a productos y servicios de punta. No para hacer producciones de estándar y de bajo costo, sino en base a agregar conocimiento, compromiso e inteligencia. Para eso tienen que haber relaciones laborales basadas en el respeto mutuo, sumamente profesionalizantes, con buen salario, con categorías, con una jornada de trabajo determinada. En definitiva, relaciones laborales que permitan ya no ir a trabajar, sino a poner cabeza en la resolución de los problemas de la gestión.
Para terminar, Abdala, porque el tema daría mucho más, en el caso concreto de Conaprole, ¿cómo observan como dirigentes ustedes del PIT-CNT el hecho de que un conflicto derive en desabastecimiento de leche a la población durante varios días, que se pongan en riesgo mercados de exportación obtenidos trabajosamente, muchas veces en conjunción entre las empresas y el gobierno? ¿Cómo observan un conflicto en el que se bloquean miles y miles de cheques, que no es solamente que el empresario no puede hacer caja, es que no puede pagar sueldos, no puede funcionar la cadena de pagos? ¿Ese tipo de derivaciones cómo las observan?
Bueno, en el caso que yo más conozco, lo demás no quiero hablar porque no estoy al tanto, pero en el caso de Conaprole, el secretariado de nuestra central se movió con gran preocupación. Es más, nosotros tuvimos en su momento distintas conversaciones y reuniones con los compañeros de Conaprole, en el caso que se estaba refiriendo, y la verdad que para asombro nuestro, cuando ellos nos comentaron que la única decisión que había era no realizar horas extras, que era la decisión que habían tomado, nosotros dijimos, bueno, naturalmente que aquí hay un enorme problema de gestión porque no puede estar basada la producción de una empresa en la proliferación de horas extras. Y buscamos con los compañeros, digamos, ámbitos, contactos, acuerdos con el Ministerio de Trabajo y con la propia empresa para destrabar el conflicto, ¿no?
Marcelo Abdala, secretario general de la UNRA, integrante del secretariado del PIT-CNT, gracias por acompañarnos esta mañana.
Como siempre, un gusto.